Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Renuncia un candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia tras ser detenido por la policía como presunto miembro de los Latin Kings. Se llama Camilo Monsalve e iba en el número 20 de la lista electoral, Pascual Claramonte.
La investigación sigue abierta y todo viene a raíz de una denuncia que desde el PSOE achacan a una extorsión. Una pelea, dicen, que no ha existido. La candidata Sandra Gómez, que lidera la lista, habla de Monsalve como una persona que dedica su tiempo libre a sacar a otros chavales de bandas latinas. Además, es coordinador de Jóvenes Sin Fronteras y vicepresidente de Valencia Acoge. Precisamente, el denunciante, siempre según la versión socialista, es uno de esos chavales a los que ha ayudado Monsalve. Ante este escenario, optó por renunciar al acta para evitar un posible daño a la imagen del proyecto.
6 de los 7 detenidos por la presunta trama de compra de votos en Mojácar, en Almería, siguen a la espera de pasar a disposición judicial. Anoche uno de ellos quedaba en libertad. El presunto fraude electoral en varios puntos de España, además de la investigación al número 2 andaluz por el secuestro de una edil, salpican de lleno al PSOE en el cierre de campaña. Pedro Sánchez pone el punto final en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Los escándalos asfixian los últimos metros de la carrera del PSOE, que arrastra el temor a una acusada bajada de la participación de su electorado, siempre proclive a desmoralizarse. Ese sentimiento se está extendiendo entre los socialistas con caras largas ante la nueva sombra de dudas sobre las predicciones tras la avería ya vivida con las listas de Bildu. Pedro Sánchez aparece decidido a esquivar las alarmas internas para echar el telón en Barcelona, la gran plaza que aspiran a reconquistar el 28M. La propia campaña del presidente ha estado lejos de cumplir los objetivos, atestada de anuncios de dudoso impacto y yendo de más a menos. Las consignas de Ferraz a los suyos tratan de sostener la moral, particularmente la de la Federación Andaluza, teniendo además en el aire la caída de su secretario de organización.
La firma de hipotecas se desploma en marzo en casi un 16%. El encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés frena la compra de inmuebles. Hablando de vivienda, hoy ha entrado en vigor la nueva ley que pone tope a la subida de los precios del alquiler. Marta Ruiz.
Una ley que reducirá una oferta cada vez más presionada por los potenciales compradores que ya se han retirado, que posponen esa operación y se pasan a la búsqueda del alquiler. Y es que, como dices, el encarecimiento del crédito hace mella. En marzo se firmaron poco más de 36.000 hipotecas. Es un 16% menos que el año anterior frente a la caída del 2% de febrero. El tipo de interés medio fue del 3%, casi el doble que hace un año y la cifra más alta desde el 2017. Los compradores siguen buscando seguridad. Casi un 64% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo, pero nos seguimos alejando de ese máximo del 75,4% del pasado mes de julio. También bajan el total de hipotecas que cambiaron sus condiciones, casi un 17% menos que en marzo del 2022, lo que refleja que los clientes asumen ya que el Euribor ha descontado la moderación en la subida de tipos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con muchas cosas por decidir, encaramos al final de la Liga en Primera División. Bruno Casar.
Solo restan dos jornadas para poner fin a esta temporada en la que quedan varios frentes abiertos, donde sobre todo el foco lo ponemos en el descenso, con 7 equipos en tan solo 5 puntos para 2 puestos de descenso. En una penúltima jornada que además nos depara enfrentamientos directos entre ellos, Cádiz, Celta, Valencia Español y Almería Valladolid, al que tenemos que sumar el Getafe Osasuna. Eso por la parte de abajo. Por arriba nos queda determinar los puestos europeos. Recuerdo, toda la jornada va a ser en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde. El único encuentro que sacamos al sábado es el Sevilla-Real Madrid por la final de la Europa League, que va a disputar el miércoles el equipo hispalense. A esta hora está prevista la última sesión del Real Madrid después de una semana convulsa. Se espera que Vinicius no juegue esta jornada. Viernes en el que estamos pendientes también de una nueva respuesta del Comité de Apelación al Valencia, que ha vuelto a reclamar después de que anoche se rechazara el recurso por el cierre parcial de una de las gradas de Mestalla. Y además, en este apartado incluimos la impugnación del Español del partido ante el Atlético de Madrid. Exigen su nulidad al no existir imagen que demuestre que el gol de Griezmann entró en la portería por completo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas. Ahora mismo no llueve, pero puede hacerlo de manera intermitente durante todo el día. Además, hace viento. Seguimos en la alerta amarilla por fuertes lluvias. El fin de semana también se presenta lluvioso. Las temperaturas han bajado un poco, con máximas que se quedarán en los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Vallecas, que corta dos carriles sentido a dos. En las calles de la capital se circula con normalidad, solamente hay que tener precaución por las posibles lluvias. Y a esta hora se inaugura oficialmente la Feria del Libro, que celebra su 90 aniversario con 400 casetas y más de 5.000 firmas previstas. Como novedad este año, se han instalado toldos para protegernos del sol o de la lluvia. Hasta el 11 de junio podremos disfrutar de toda la oferta literaria en horario de mañana y de tarde. Escuchas Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La desfachatez de los colectivos organizados de ocupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda.
Y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo, igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
Y con una limpieza sin esfuerzo, para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
Además, hasta el 23 de junio en El Corte Inglés, tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2 de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Porque las cosas que más valoramos las decimos despacio. La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
Mira, precisamente este invitado es uno de los que más anécdotas podría contarnos y va a contarnos. Pues es que en la noche pasan muchas cosas. Eso sí, la noche es como una moneda y tiene dos caras. A Sergio le han intentado apuñalar varias veces. Ha recibido palos, patadas en la cabeza, le han roto músculos del cuerpo, le han partido vasos en la frente. Y todas las noches, tiene o tenía, que volver a la puerta donde ha vivido todo eso. Sergio tiene un trabajo complicado. no está muy bien valorado, tampoco es que esté muy bien pagado. Por eso quizás estuvo durante tanto tiempo ocultándolo, ¿no? Bueno, o no contándolo, mejor. Es un poco paradójico porque la noche también, en su otra cara, le ha dado todo lo que tiene. 4 hijos, la mujer de su vida. Y también puedo contarle que hoy a Sergio van a visitarle a su puerta. Gente de todo tipo. Van a pedirle fotos, consejos y abrazos. Por primera vez en su vida, Sergio se siente, o se lleva sintiendo ya un tiempo, orgulloso de su trabajo. Por sus manos han pasado miles y miles de carnets de identidad. Y no, Sergio no es policía. Sergio es portero de discoteca.
Hola.
Buenas.
Tu cara me suena, has venido más veces. Por lo menos 2 veces me has intentado meter este DNI que no es tuyo.
No es mío.
No es tuyo. Pues yo me lo voy a quedar porque estás cometiendo un delito de usurpación y voy a llamar a la policía.
Devuélveme el DNI que es mío.
El DNI se queda aquí conmigo y tú haces lo que quieras. Si quieres te quedas aquí hasta que venga la policía y que te lo dé la policía. O bien te vas, como tú quieras, pero el DNI se queda aquí.
Porterucho.
¿Por qué porterucho? Sergio Fernández no es el portero de cualquier discoteca. Sergio es el portero de TikTok y ha venido esta mañana a echar el rato a Herrera en Cope. Querido amigo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por invitarme.
Tu historia empieza con un balón en los pies.
Sí, sí. Pues como cualquier niño que le encantaba el fútbol, yo no me separaba del balón. Desde muy pequeño me encantaba y bueno, pues siempre piensas que vas a llegar a ser futbolista, luego al final pues pasan otras cosas que te llevan a otros sitios.
Bueno, hiciste, pasaste la primera prueba del Madrid.
Sí.
Y la segunda te lesionas, tío.
Sí, pasé la primera prueba, no llegué a hacer la segunda.
Ajá. ¿Porque te lesionas antes de la segunda?
Sí,
¿o no?
Sí, me lesioné porque jugaba al fútbol en otros equipos, como en el del colegio. Uh-huh. Y tuve una lesión que cuando salieron las listas de permitidos, que habían pasado la primera prueba, yo estaba con una escayola en el tobillo, me había partido el tobillo.
Uh-huh. A los 16 vives algo que te cambia por completo, has vivido varios episodios que te han cambiado y que te han dado un giro a tu vida. Un día vas por la Castellana, después de entregar unos pedidos en la tienda, sí, en la que trabajabas, y te rodean tres chicos, a los que acompañaba una chica.
Sí.
Te piden que les des todo lo que tienes. ¿Qué pasó ese día?
Bueno, Ese día era el último pedido que tenía que hacer, crucé la Castellana y al volver, después de entregar el pedido, me rodearon unos chicos antes de cruzar, estaba el semáforo en rojo, no podía cruzar, y me rodearon y me pidieron todo lo que tenía. Les dije que no llevaba nada, en realidad llevaba lo que había sacado de propina esa tarde, pues no sé, estamos hablando de que todavía estaba la peseta, pues llevaría 200 pesetas, pero no pensé en ningún momento en dárselo. O sea, no por el dinero, sino por el miedo que sentía en ese momento, uh-huh, yo quería huir de allí. Eché la vista atrás, en la Castellana sabes que hay un carril que es como una vía de servicio y luego están el resto. Pues por la vía de servicio no vi ningún coche. Me di la vuelta, eché a correr, pero venía un coche que me dio un golpe en la cadera y acabé en el suelo. Y en ese momento pues ya no me pude levantar, ya me desperté en la ambulancia.
Uh-huh. ¿Y eso hace que te apuntes a taekwondo?
Eso hace que, bueno, en realidad ya fui a taekwondo antes. Uh-huh. Eso hace que empiece a practicar Muay Thai con un colega.
Uh-huh.
Y bueno, para tener un poco más de seguridad en mí mismo, porque ahora me ves así un tío de 1,86 y 120 kilos, pero en aquella época pesaba 80 kilitos y, uh-huh, y no era tan alto. Uh-huh. Todavía no había terminado de madurar físicamente. Y hace que yo necesite tener esa seguridad en mí mismo por si acaso vuelve a ocurrir una cosa así.
Hay algo, ahora vamos a contar el éxito de bueno, tu historia al final, que es una historia de éxito. Pero es que has venido para entregarnos este libro, El Portero, sí, de TikTok, en el que cuentas tu historia y en el que, sí, vamos a narrar varios de esos episodios. Hay algo que cuentas aquí, una frase, dices, dejé el colegio porque las clases eran frustrantes, pero ha sido más frustrante perder algunas oportunidades. ¿Por qué?
Bueno, pues al final es uno piensa que está haciendo bien, que lo que hace es lo correcto y no piensas en tu futuro, piensas en el momento. Ese fue mi error, el error que cometí en esa época, el dejar el instituto para ponerme a trabajar, porque pienso que podía haber dado algo más en los estudios. Lo que pasa que no tenía ganas, no me apetecía, y me puse a trabajar por el hecho de meter más dinero en casa, que hacía falta, uh-huh, y por tener la libertad también económica que, uh-huh, que supone tener un trabajo.
Uh-huh. ¿Sabes qué es una de las cosas que más me han llamado la atención de tu historia? Que yo creo que es clave para entender cómo has visto la vida pasar. Que fuiste padre a los 20 o 21,
sí,
pero fuiste padre buscando un hijo.
Sí, sí. Yo tenía una novia en aquel entonces que, bueno, se quedó embarazada de casualidad. No lo buscábamos. lo perdimos a los dos meses, y algo, bueno, tuvo un aborto involuntario, y entonces ya dijimos, pues, ya estábamos hechos a la idea, vamos a por ello y ya está.
¿Y eso ha hecho que hayas visto la vida de una forma más madura desde temprano?
Yo no era maduro en aquel entonces en cuanto a ser padre. No sabía lo que suponía ser padre, pero me hacía ilusión. Una vez que lo tienes, pasan los meses y dices, leches, que aquí hay un niño que depende de ti, ¿no? Y ya te hace madurar. En aquel entonces me empecé a sacar ya los títulos de vigilante, para el de monitor de gimnasio, que era lo que más me gustaba, y empecé a dar caña para poder alimentar a mi familia.
Ahora vamos a hablar de tu etapa de Strongman, no sé si se llama también Powerlifter, pero vamos, bastante gráfico, ustedes que lo pueden estar viendo por YouTube verán que tiene una bola en el brazo que es más grande que mi cabeza, pero antes de eso, entras en el mundo de la noche por tu hermano, después de estar harto de trabajar en la obra.
Sí.
Por culpa de un jefe.
Sí, tenía. De... Más que el jefe, era el capataz.
Ya.
El encargado de la obra no tenía nada que ver, era el capataz. Una persona que está por encima de la cuadrilla, ¿no? El que lleva la cuadrilla. Y era una persona que le gustaba mucho el alcohol, un alcohólico. Y yo tenía que irme con él al trabajo cada día, incluso borracho. Estaba borracho al trabajo, a las 6:00 de la mañana, 7:00, y ya estaba borracho.
Él conducía la camioneta.
Él conducía y llevaba a 3-4 personas en la furgoneta cada día para ir y para volver después. Salíamos de Vicálvaro. Y ya llega un momento que no lo aguanto más, sufría mucho estrés, y lo cuento en el libro, que una de las cosas que me arrepiento en mi vida, pero bueno, que lo hice porque yo era así en aquel entonces y necesitaba desahogarme de alguna manera, y lo pagué con él.
Entras en el mundo de la noche por tu hermano.
Sí.
Porque él ya estaba trabajando de portero de discoteca. Tú te haces un curso de seguridad y llegas a la Joy Eslava, que es una de las discotecas más famosas y más conocidas de Madrid. Por aquel entonces más aún.
Sí.
Y tú llegas, claro, como neófito, tú no sabías nada del mundo de la noche y te explican que hay un código, te explican que hay un manual, te explican que hay unas formas. ¿Cuáles son los 10, 5, 3, 4, los que tú quieras, los mandamientos del portero?
Bueno, sobre todo, en primer lugar, la paciencia. Si no tienes paciencia, no puedes trabajar de portero. Luego también tienes que ser profesional, tienes que ser educado. Es lo que nos inculcan en Joy Eslava, la educación. En Joy Eslava no podías meterte las manos en los bolsillos. Tenías que estar con las manos fuera. No podías masticar chicle. O sea, la imagen del portero de Joy Eslava tenía que ser ejemplar.
Bueno, no solo del portero, porque en la Joy los camareros tienen que esperar con las manos detrás.
Exactamente. Es algo que no se ve en prácticamente ninguna discoteca. Y he trabajado en muchas, pero lo de los camareros, cuando no están haciendo nada, tener las manos atrás, lo tengo grabado en la mente. He visto tantos años eso que...
El primer día, Sergio, que salvas una vida. Estás en la planta de arriba de la... No sé si de la Joy Eslava, ahora me corriges. Y ves que en el tumulto de gente, en ese mar de cabezas, se abre un espacio.
Sí.
Y en ese espacio, cuando se abre un espacio, entiendo que en un mar de cabezas es que algo va mal.
Sí.
Y bajaste rápido.
Es algo que ocurrió en una discoteca del centro, que no quiero nombrar por no darle mala publicidad. Y yo estaba en la puerta con otro compañero. Nos llaman, seguridad pista, vamos corriendo hacia allá. Claro, con tantísima gente dentro de la discoteca, no eres capaz, aunque seas un poquito más alto que el resto, no eres capaz de distinguir dónde está esa pelea. Hasta que se abre un hueco, entonces dices, allá que voy. Y vas como un bulldozer hacia esa zona. Y veo que hay un chico que está con una mano en el lumbar y un poco agachado. Voy directamente a él porque vi un gesto de otro que salió corriendo después, no lo logramos ver. Y le habían apuñalado al chaval. Tenía una apuñalada, el chaval no lo sabía, pero sabía que le habían hecho daño, y yo le vi que estaba sangrando, le puse la mano, me lo eché un poco, cogí un brazo, me lo eché por encima de mi cuello, y lo saqué de la discoteca, que es algo que hice una pequeña recreación así en TikTok, y la gente piensa que lo sacas para que no muera en la discoteca, y así no le caiga el marrón a la discoteca, es algo absurdo. ¿Puesto qué quieres? ¿Que le atendamos en una pista de baile en la que hay 500 personas, que hay cristales en el suelo, le pueden pisotear? Es absurdo. Si alguien muere, le apuñalan en una discoteca y muere en la calle, al final la discoteca va a estar ahí. No es para lavar las manos de la discoteca, uno actúa por instinto. Yo le saqué fuera porque era el lugar donde más cómodo podía estar. Y allí estuve presionando la herida hasta que llegaron la ambulancia.
¿Y cómo se siente cuando después, a los días o a las semanas, vuelve este tipo y te da las gracias por salvarle la vida?
Pues es una sensación muy, muy bonita y que no esperas, porque casi nadie te da las gracias en este trabajo. Lo haces porque sí. Y me sentí muy bien, me sentí muy bien. Me hizo sentir, la verdad, que es que muy en calma, en paz. Yo fui una semana después a preguntar por el chaval a la comisaría. Tenían poca información. Lo único que me dijeron que la herida que le provocaron no le tocó ningún órgano vital. Y ya ahí me quedé más tranquilo.
Estamos hablando con el portero de TikTok, con Sergio Fernández, que ha entregado su libro, su historia, en la que han pasado tantas cosas. ¿Es normal que alguien vaya solo a una discoteca?
No. No es normal.
¿Se le deja pasar a alguien cuando va solo a una discoteca?
Sí, se le deja pasar, pero no lo conoces en principio. Otra cosa es que siga yendo cada fin de semana solo y se vaya solo y al fin de semana siguiente igual. Pues ya a los que estamos trabajando en la puerta te da mala espina.
Te lo pregunto porque sé que hubo un día que se presentó uno solo en la puerta que te dio mala espina, pero no había ninguna razón, ningún motivo aparente por el que no dejarle entrar.
Sí.
Y ves cómo esa misma persona sale sobria con una chica que iba ebria. ¿Qué pasó ese día?
Pues ese día estaba con un compañero en puerta y lo comentamos, además, justo cuando entraba él lo comentamos, este tío otra vez viene solo. Y de esto que cuando sale, pues se va con esta muchacha y nos dimos cuenta. Dimos un paso adelante y vimos que se la estaba metiendo en un portal que teníamos al lado de un edificio. No sé si salió una persona en ese momento y él aprovechó para entrar con la muchacha y fuimos detrás de él. Cuando llegamos ya se había cerrado la puerta y empezamos a llamar a los telefonillos. No sé, porque es una situación en la que el tiempo pasa muy rápido pero a la vez muy lento. Y hasta que nos abren la puerta, porque llamamos a todos los telefonillos, diciendo que éramos la Policía Nacional Abra, porque sabíamos que iba a pasar algo. Cuando entramos, empezamos a buscar, era el portal, un pasillo largo, y debajo de la escalera estaba ya la chica con las piernas abiertas y el pantalón bajado. Conseguimos reducirle y esperamos a que llegase la policía.
¿Hay un tipo de agresor sexual? ¿Se puede reconocer a un agresor sexual?
No. Puedes intuir de alguien, pero la intuición a veces te falla. O sea, no...
Es que esa es una de las claves del trabajo del portero de discoteca, ¿no? De saber, de tener intuición y de que esa intuición no choque con la discriminación.
Sí, es algo que va a chocar siempre. La gente a la que le dices que no puedes pasar por motivos de vestimenta o si tiene código de vestimenta a la discoteca, va a pensar que le estás discriminando. De todas maneras, lo de los porteros no son vigilantes de seguridad,
claro.
No son policías. El portero se tiene que ceñir al control de acceso, a evitar que gente entre borracha, drogada, que lleven, no sé, que les veas algún tipo de arma, no puedes registrar. Entonces la gente tiene un concepto de los porteros como que son seguridad y que deben estar salvándote si te ocurre algo. Nosotros no tenemos potestad para intervenir en ninguna pelea, ni para separar ni para nada. Si lo hacemos es como personas y porque no queremos que la discoteca se vacíe en un momento porque haya una pelea.
Claro.
Entonces, aunque no somos seguridad, ejercemos de seguridad. O sea, es como que estás usurpando un poco el oficio de vigilante de seguridad. Y en realidad es así, pero es que las discotecas prefieren porteros a vigilantes de seguridad, y no por el precio.
Claro.
No por el precio.
Hay un día que tu hijo mayor te dice, papá, sube vídeos a TikTok porque comunicas muy bien. Y de repente subes 2-3 vídeos, empiezas a subir con tema de powerlifting,
sí.
y de las pesas, que insistimos, que quien quiera en YouTube puede ver lo fuerte que estás. Pero empiezas a subir contenido en la puerta de la discoteca de Velvet, donde trabajabas.
Sí.
Y te empiezas... Bueno, hay vídeos que tienen 70 millones de reproducciones. Que la gente se haga una idea ahora mismo de lo que son 70 millones de reproducciones. Eso en un vídeo.
75.
Perdón, que te he quitado 5.
5 millones son 5 millones.
5 millones. ¿Cómo ha sido todo esto?
Pues empecé subiendo vídeos en la cocina de mi casa, hablando de situaciones. El primer vídeo que subí, que fue justo hoy hace un año, el de portero de discoteca, contando cómo me habían roto el bíceps y el pectoral con un parte médico, y ahí empecé a hablar de portero, de los porteros de discoteca, de lo que sufríamos y demás. Tuve mucho hate. Te tenían que haber dado más. Te tenían que haber matado.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. El, a los porteros no se le tiene cariño.
Eso es verdad.
Y empecé a recibir muchísimo hate y yo dije, ¿en qué hora habré subido esto? ¿En qué hora habré hecho caso a mi hijo? Pero seguí haciéndolo. Fui la primera persona de España que avisó sobre los pinchazos en las discotecas que estaban ocurriendo en Reino Unido y demás. Ese vídeo se me hizo viral porque llegó al millón de visualizaciones. Y a partir de ahí, pues, seguí subiendo contenido haciendo recreaciones en mi casa. Uh-huh. Primero en mi casa, de situaciones que se viven en la puerta de la discoteca.
Claro, porque no te ibas a poner en la puerta de Velvet, que es tu trabajo.
Y me daba vergüenza.
Claro.
Ya me daba vergüenza en la cocina. Me he llegado a poner hasta pelucas y trajes de y ir vestido de chica para hacer una representación. Y a la gente le empecé a gustar y a caer bien. Dice, joder, pues este portero es más majo de lo que de la media, ¿no? Sí. Y después ya un día en Velvet, ya estaba en el trabajo, que esto fue que se me ocurrió de repente. Dije, pues voy a grabar un vídeo aquí en la puerta de alguna situación que... Y vinieron un grupo de 4 o 5 chavales que querían una foto conmigo, que me seguían en YouTube o en TikTok. Y les dije, chicos, ¿queréis hacer un vídeo conmigo aquí en la puerta? Ahora, digo, sí. Venga, vale. Y me puse a hacer un vídeo allí, pidiéndole los DNIs. Iba pasando uno tras otro y yo iba mirando los DNIs así como... venga,
con cara de
malo, claro, hasta que pasan todos y se llevan una alegría. Ese vídeo se hizo ya muy viral.
Sí.
Por supuesto, los dueños, pues el encargado de Velvet en este momento, dijo, tú, Sergio, haz lo que quieras, estás en tu casa, pero que, en fin, que decían, hazlo, Sergio, pero que no esperaban esto tampoco.
Y hay una cosa que te ha pasado que es maravillosa. Bueno, te está pasando de todo. Pero, ¿me puedes contar tu relación con Arturo Pérez Reverte?
Bueno, lo de Arturo vino a través de una entrevista que me hizo Alex Fidalgo, que es otra persona que está haciendo entrevistas en las redes sociales, uh-huh. y cuando me escribió Alex... Yo no lo conocía tampoco, me dijo, quiero hacer un podcast contigo. Yo digo, ¿podcast? Digo, bueno, digo, no sé quién es este chico. Uh-huh. Me daba mucha vergüenza, pero me decidí a hacer ese podcast con Alex, que desde aquí le mando un abrazo enorme porque le tengo mucho cariño, a pesar de que nos conocemos de hace poco tiempo. Y ahí empezó todo. Ese podcast que hice con él llegó a mucha gente. Vieron que no solo era un portero de discoteca, sino que, bueno, pues, que sabía
era
mover
un tío encantador,
coño. Sí, y Arturo lo vio. Arturo lo vio y publicó un tuit y me dijo que si quería colaborar con ellos a través de Leandro, que es su socio en Zenda. Uh-huh. Y eso pasó. Me llamaron y digo, pero bueno, vale, pues a mí me gusta la lectura, pero nunca imaginé que iba a hacer un TikTok basado en la lectura para promocionar la lectura a los chavales y demás. Y también fue un tiro ese vídeo, llegó a 14 o 15 millones, no sé cuántas tendrá ya.
Qué bueno. Bueno, es que ha llegado todo a un punto en el que tú dices en el libro y en la gente que te sientes orgulloso de tu trabajo, joder, después de tanto tiempo de ser un trabajo duro, porque es muy duro, que tiene muchos estigmas, que te miran mal, que está poco valorado. Pero es que ha llegado a un punto, Sergio, en el que la gente iba a verte, tanta gente a la puerta de la discoteca, que has tenido que dejarlo por lo menos durante un tiempo.
Sí, de momento lo he dejado porque ya te digo que no podía ejercer mi trabajo de forma profesional, estaba metiendo mi trabajo a los compañeros. Y tuve que dejarlo. Uh-huh. Tuve que dejarlo.
Has competido en categoría de strongman, es lo que te quería
también
decir. Y yo sé que, bueno, eres muy feliz con lo que haces. TikTok ya es tu vida. Bueno, TikTok, con las redes sociales,
la
influencia,
sociales,
¿no? Al final, sí. Pero uno de tus sueños creo que es tener tu propio gimnasio, ¿puede ser?
Sí, me encantaría tener mi gimnasio. Sí.
Ajá. Porque es algo importante en tu vida el hecho de...
A mí me encanta, he entrenado desde muy pequeño, desde los 16, 17 años me puse a entrenar y no he parado, salvo lesiones, y me dediqué al strongman de casualidad, no sabía ni lo que era el strongman hasta que llegué a un gimnasio de Aranjuez y el entrenador me dijo, oye, yo creo que tú vales para esto. 6 meses después estaba en una Copa del Mundo en Uzbekistán compitiendo con gente que salía en YouTube, que tenía miles de reproducciones, los hombres más fuertes del planeta, y el Sergio allí compitiendo con ellos. Entonces, a mí me han pasado cosas que las cuento en el libro, que la gente va a flipar,
sí.
Va a flipar, porque me ha pasado todo de manera repentina y como un rayo.
Ajá.
Y esto de las redes sociales ha sido como un rayo, ha llegado a mi vida y en un año tengo 4 millones y pico de seguidores en todas las redes sociales, 1.500 millones de visualizaciones, y es algo que me pasó con el strongman.
Sí.
Empecé a entrenar y a los 6 meses estaba en una Copa del Mundo en Uzbekistán compitiendo con gente enorme. Y así ha sido mi vida.
El chiquitín de Toledo que se viene a Madrid, tan pequeñín, con sus 4 hermanos. Tienes 4 hermanos,
sí.
¿Verdad? 2 hermanos y 2 hermanos. ¿Se imaginaba en algún momento que su vida iba a acabar así?
No. Yo me imaginaba trabajando de un sitio a otro, de una manera, como siempre he hecho, con mucha dedicación. Siempre le he puesto muchas ganas a todos los trabajos, pero no imaginaba esto. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet.
Hombre, como hemos roto varios estigmas en esta entrevista, está bien que un portero de discoteca que mide 2 metros, pues por lo menos 2 metros puede medir, ¿no?
1,86
y unos cuantos kilos. Lee mucho, le gustan los libros y le gusta Frank Sinatra.
Me gusta Frank Sinatra, sí. Sí, sí, os he pasado otras opciones, pero...
Era mucha leña, ¿eh? Las otras que han pasado.
Pero he dicho, bueno, les voy a dar otras variantes para que puedan elegir, porque a lo mejor no pega mucho en la COPE Rammstein. Stomping on a dream, but I don't let it get me down.
Cause this fine old world, it keeps... Sergio Fernández es el portero de TikTok y se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE a echar un rato. Muy agradable, Sergio, tío, te lo agradezco
mucho. Muchas gracias.
Ha sido un placer conocerte, de verdad.
Igualmente.
Y ahora llega ella. El Instituto Nacional de Estadística ha dictaminado cuáles son los nombres menos utilizados. Por ejemplo, solo hay 22 mujeres que se llamen Afrodisia. Tampoco se lleva Fraternidad, Acracia, Irundina o Cirina, con lo bonito que son estos nombres. En hombres, apenas 20 se llaman Acindino. No la había escuchado nunca. A ella no le gusta mucho su nombre, pero pudo ser peor. Estuvo rozando Dorita. Habría sido maravilloso. Es el diario de María José Navarro o el de Mi Ex My Love de las Galaxias.
Dorita Navarro, imagínate que me tienes que dar.
Bueno,
paso.
Bueno, Dorita Navarro. Yo creo que te lo voy a dejar ya como Navarro. Mote anexo.
No, bueno, ya tengo bastante con María José, ¿eh? No te creas que voy con tu padre. Bueno, querido diario. Ayer me cayó una chupa de agua muy importante. Como siempre, elegí el peor outfit para un día de lluvia. Un abrigo de neopreno. El neopreno, como todo el mundo sabe, absorbe el agua y la deja ahí, justo encima de ti. Así que ayer iba yo por la calle con 5 kilos de más sobre los hombros. Y además, como era azul clarito, se veía el rodal que me hizo el agua. Lo peor, sin embargo, no fue arrastrando los pies del peso. No, lo peor en sí... es la lluvia. La lluvia es la kriptonita de las mujeres con el pelo enfoscado. Un día de lluvia tú vas por la calle y podrías distinguir perfectamente a las mujeres con el pelo fosco. Las mujeres con el pelo fosco salimos a la calle cuando llueve como un espía infiltrado. Sales y te mueves intentando pasar de puntillas, como si el hecho de no moverte mucho pudiera despistar a la lluvia. Da igual si llevas paraguas, porque tú no vas tranquila. Porque sabes que en cualquier momento tu pelito alisado, porque a todas las mujeres foscas nos gusta el pelo liso, va a empezar a rizarse, pero con un rizo feo, sin definir. En realidad es un encrespamiento chapucero que te deja la cabeza como si hubieras metido los dedos en un enchufe. Como que ese día no te has medicado, como que se te ha olvidado el litio. Así que una mujer en un día de lluvia, por mucha sequía que se sufra, es un drama queen. O eso, o se hace una coleta, sabiendo que también se te van a salir algunos pelillos que te van a delatar y en la frente se te va a marcar una especie de onda. Así que hoy llevo el pelo como Beetlejuice y he tenido que lavar el neopreno para ver si se van los rodales. Y que sigue lloviendo, así que me dan ganas de salir a la calle con el gorro de ducha, que encima es el dibujo de un kiwi. Qué bonitos son los días de lluvia. Y qué bien nos viene el agua, que sí, amigas foscas. Ay, de verdad, qué asco.
Beetlejuice. Hay una cosa que va a venir muy bien porque la vi en, pues precisamente creo que en Tistos o en alguna Tistos. De estas redes sociales. En Tistos.
A Tistos me gusta.
A mí me gusta llamarle
Tistos. A mí Tistos. Me gusta.
Que es como una suerte de paño, sí. No sé si de cocina, que te lo pasas por el pelo y te quita todo el encrespado.
¿Ah, sí?
Enterico.
Pero en tu casa. Buscarlo.
O sea, no, vamos a ver. ¿Qué te pasa? Tienes un trapo, que es como si fuese un trapo de cocina, pero mucho más finito. Es que no sé cómo se llama exactamente el material.
Lo estoy buscando yo ahora mismo.
Que no son mentiras, Rocío. Es que Rocío me está diciendo por la línea internet. Os voy a pasar yo el trapito para que no tengáis el pelo.
Cómpranos un trapito a cada una.
Lo llevamos en el bolso. Hombre,
no, no, yo quiero que Alberto me pase el trapito.
Tres foscas estamos aquí, ¿eh? Tres.
Maramate.
Cuatro, dicen.
Que entramos dentro de nada en el rincón de pensar.
Exactamente, además hablamos, con el pelo alisado, porque yo venía hoy con gorro.
Hablamos de bondad hoy.
O hablamos de bondad, algo que nos falta a veces, sí señor.
Bueno, pues eso en un momento. Vaya viaje le da el micro, perdónenme.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano recorre Italia, Centro Europa, los Balcanes. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Si hay algo que todos deseamos
es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz
con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder.
Generar tu propia energía.
Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje de Iberdrola.
Y precisamente este sábado, mañana mismo, a las 10 de la noche, vamos a descubrir quién se corona como las reinas del fútbol en la gran final de la Copa de la Reina Iberdrola. Podemos seguir el partido entre el Atlético de Madrid femenino y el Real Madrid femenino a través de TV1 o RTV Play. Con cada partido de esta Copa de la Reina Iberdrola ha cambiado las reglas, pero cuando hablamos de la gran final, hablamos de cambiarlo todo. La igualdad en el deporte es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vamos a ver si aquí en esta habitación está... Es que pone aquí el rincón de pensar en una plaquica y al fondo hay un Chester en el que no se piensen que está tumbada y despatarrada, no, porque no está bien sentada.
¿Te imaginas?
Imagina ahí con las piernas abiertas y con
yo
el brazo.
Yo solamente me tumbo en el diván de mi...
Mala mater, ¿no?
De mi terapia.
Oye, ¿por qué la bondad es importante en nuestro día a día?
Bueno, hay estudios científicos que avalan que nos cambia el cerebro. Y vengo además a contar una historia que le sucedió hace algunos años a mi amiga Laura. Esto es completamente real, yo no daba crédito. Hace unos años ella se cambiaba de ciudad, se iba a vivir a Barcelona y se iba muy triste por diferentes motivos, entre ellos una ruptura. En el aeropuerto estaba, entró en este sitio que venden prensa y venden libros y cogió una libreta, una Moleskine con unos dibujos muy bonitos y estaba medio triste, medio llorando. Dejó la libreta, fue a coger el avión y antes de cogerlo apareció una señora y le entregó esa misma libreta. Entonces ella se quedó así un poco sorprendida. Y la señora le dijo, te he visto, y te he visto triste, y te he visto con esta libreta en la mano, quiero que la tengas. Mi amiga no daba crédito, yo cuando Laura me lo contaba, yo decía, te lo estás inventando. Me decía, amiga, te juro que no. Y entonces ese gesto de bondad a ella se le quedó tan marcado que dice que cuando ve a una persona triste, aunque no la conozca, habla con ella. Muy interesante.
Fíjate, estuvo hace poco Mónica Carrillo en el programa y una de las cosas que, bueno, todo el mundo repite de ella y que yo he podido dar fe es que es buena persona. Y yo le decía, oye, qué importante. Me decías, no hay nada más importante que ser buena persona. Tampoco hay que confundirlo con la bondad, porque la bondad igual es una parte de eso. Pero vámonos, hay gestos extremos. Me pasaste un artículo del New England Journal.
Sí.
De la historia de un tipo que dona un riñón, un tipo de 28 años, a un paciente desconocido. Bueno, el impacto que tuvo la familia, la esposa de al que le donan el riñón, hizo que consiguiese otros 10.
Es increíble.
Y donasen entre toda la familia otros 10 órganos al... Es una cosa... Bueno, claro. Yo no sé si seríamos capaces de hacer eso. No creo que todos tengamos.
Es una pregunta muy importante, pero quizá hay que hacerse preguntas menos complicadas o más en el cotidiano. Vamos a ponernos, por ejemplo, que estamos con el coche, ¿vale? Y en un momento determinado tú te quieres incorporar y hay un coche que te cede el paso. Bueno, pues hay un estudio que indica que el 80% de las personas a las que le ceden el paso es probable que los próximos 30 minutos ellos tengan gestos de bondad conduciendo. ¿Podemos decir que se nos contagia la bondad? Pues es probable, es una de las hipótesis.
Hay una cosa, Mar, pues con el coche se ve muy, muy claro, ¿no? Porque hay pequeños gestos que puedes hacer, como dejar pasar a un peatón un paso de cebra al que le queda todavía por llegar un tiempo, pero que le vas a asustar un poco si pasa. En fin, hay 20.000 millones de gestos. Y sobre todo, lo que tomamos todos los días son decisiones. 35.000 al día.
Imagínate.
Dices tú, evidentemente no eres consciente de las 35.000 decisiones que tomas al día, solo somos conscientes de un 1%. Pero dentro de esas elecciones muchas veces vamos de un lado a otro, ¿no? Del bien al mal inconscientemente también.
Claro, porque lo interesante en este tema es que el bien y el mal es un continuo, ¿no? No estás en el bien completamente o en el mal completamente. He estado hablando con Mariano Sigman, que es uno de los neurocientíficos más destacados del mundo, es un apasionado de la experimentación.
Aquí es varias decir, veces, es un
bueno, Mariano es, yo le tengo un afecto profundísimo y es un experto en el funcionamiento de la mente y además explica las cosas de una manera muy divulgativa, muy bien. Y le he preguntado si con la bondad se nace o la bondad se aprende.
Filósofos, sociólogos, científicos y el resto de la gente en realidad se ha hecho esta pregunta desde siempre. Sócrates con su amigo Menón que contaba la virtud y la bondad. En realidad ya nacemos conociéndolas. Luego Locke, Rousseau, hacían una teoría sobre lo humano y las sociedades de la premisa contraria, de que en realidad lo bondadoso se aprende en el camino de la vida. Y en realidad hoy sabemos que esta discusión, por supuesto, termina en un empate. La ciencia nos ha mostrado que el cerebro humano ya nace con un sistema operativo que incluye una idea de lo que es bueno y de lo que no lo es. Las ideas que tenemos sobre lo justo, sobre lo bueno, son ideas que se construyen en la vida y en la historia de la vida, en un bagaje cultural que vamos aprendiendo unos de los otros.
¡Guau!
¡Qué bien habla!
Me podría tirarme horas. O sea, el bien y el mal lo tenemos ya instalado en el cerebro, ¿no? Como una CPU, pero el entorno también nos va guiando un poco hacia dónde vamos a ir. También le quería preguntar, y de hecho le he preguntado a Mariano Sigman, si es más fácil decantarse hacia las buenas acciones o hacia las malas acciones.
Es muy difícil, por tentador que sea, quizá casi imposible, saber si somos más propensos a decantarse hacia lo bondadoso o hacia lo malo. Porque, como decía Paracelso tan famosamente, la diferencia entre un remedio y un veneno es solamente la dosis. Y la intensidad de las cosas es algo que justamente a nosotros nos cuesta mucho regularnos. Y de alguna manera lo reconocemos también en lo difícil que es justamente muchas veces separar esa fina línea que separa lo bueno de lo malo. Parte podemos verlo como ha ido cambiando en la historia. Cosas que nos parecían mal, nos parecen bien. Cosas que nos parecían bien, nos parecen mal.
Sí, fíjate, muchas veces pensamos en esto de hay que ser buena persona o hay que ser bondadoso para hacer el bien. Pero no solo para hacer el bien de cara a la galería o para hacer el bien a los demás, sino para hacértelo a ti mismo.
Claro, es que te voy a contar una cosa súper interesante. Cuando uno hace el bien, es decir, es esa bondad que tenemos un poco interna y la practicamos, ya la parte experimental que han llegado a ver es que se produce una reducción de los niveles de inflamación corporal.
O sea, que hay ciencia detrás de eso.
Por supuesto, hay ciencia. Además, es, por favor, practicar la bondad todo lo que podáis. Es más, han indicado que la esperanza de vida aumenta 5 años en las personas que practican esa bondad.
5 años son mucho, te da tiempo a hacer cosas en 5 años, ¿eh?
5 años te da tiempo a seguir practicando el bien que tanta falta nos hace.
Es que no solo eso, sino que la sensación de felicidad con lo importante que es, ¿no? Los individuos más generosos, que dan más, aumenta más de un punto.
También un puto punto.
Con respecto al resto. Vamos a hablar de esto con don Álvaro Bilbao, es doctor en psicología y es neuropsicólogo, con una dilatada experiencia en investigaciones y colaborador además en la OMS. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto y Mar.
Hablábamos de los beneficios tangibles, los físicos, que pueden estar asociados a los comportamientos bondadosos. ¿Existen?
Sí, tenemos muchos estudios que demuestran que cuando realizamos actos de bondad o de generosidad, vamos a tener beneficios físicos que pasan por reducir la tensión arterial, que nos van a ayudar a reducir ansiedad, riesgo de depresión, reducen, por ejemplo, niveles de dolor en personas que tienen dolor crónico, y parece que todo esto está muy ligado a que cuando conectamos con otras personas en clave positiva, en clave de ayuda, pues estamos reduciendo de una manera muy significativa los niveles de cortisol en el cerebro, que es la hormona del estrés, y que cuando tenemos mucho cortisol, pues nos sentimos estresados y sacamos lo peor de nosotros mismos. En cambio, cuando lo reducimos, pues permite que todo nuestro organismo se regule mucho mejor.
Claro, y todos estos beneficios, doctor Bilbao, hay una cosa que me planteo, por si podemos practicar. ¿La bondad se puede contagiar? ¿Se contagia por ese efecto de ver que otro está siendo bondadoso?
Sí, sin lugar a duda. Tenemos, bueno, has contado algún estudio, ¿no? Como los estudios que hablan de cómo los conductores son más generosos o son más amables cuando otros conductores son amables con ellos, pero nosotros sabemos que esto es algo que se pone en marcha desde el propio momento del nacimiento, ¿no? Los niños, por ejemplo, que han nacido y han crecido en una familia donde sus padres son bondadosos con ellos, juegan, les prestan atención y les dan amor, en el sentido más general de la palabra, luego son adultos que también son más capaces no solamente de dar, sino también de recibir amor. Constantemente estamos reproduciendo lo que los demás nos enseñan, ¿no? Y por lo tanto, crear entornos amables hace que todos seamos más amables.
Pero doctor, me imagino que ser bondadoso, ser generoso y ser buena persona no resulta, o sea, no tiene por qué ser fácil, porque depende de las circunstancias de cada uno, de lo generoso que pueda ser. Muchas veces vivimos también metidos en un estado de ansiedad y de depresión que a lo mejor no te permite ver eso. ¿Hay pequeños gestos, hay pequeñas prácticas sencillas que nos puedan, no lo sé, reconducir a ese camino que, bueno, por lo visto es tan beneficioso para nosotros?
Sí, la verdad es que una de las cosas que más dificulta que seamos bondadosos con los demás es el estrés, ¿no? Simplemente si pensamos en nosotros mismos o en alguna persona que conozcamos que tenga mucho estrés, pero también cuando nosotros vivimos una época, una temporada de más estrés, nos daremos cuenta de que hemos llamado menos a nuestra madre, de que hemos ido menos veces a visitar a algún amigo que, bueno, pues que nos gusta estar con él o que quizá nos está necesitando en ese momento, y en general tenemos menos tiempo para los demás. Así que una de las estrategias que funciona mejor para aumentar la amabilidad en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros padres y con nuestros amigos, es intentar reducir los niveles de estrés. Otras cosas que también ayudan, pero que quizá no están tan al alcance, pues tiene que ver con la meditación. Las personas que meditan, y también las personas que no saben que meditan, pero que meditan porque son religiosas y rezan a diario, tienen su momento de oración, también sabemos que eso aumenta mucho los niveles de generosidad o de amabilidad.
Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer.
Doctor Bilbao, gracias.
Un abrazo.
Mira, justo esto hila con lo que hablábamos la semana pasada, el poder del silencio, ¿no?
Sí,
y de darle un poco una vuelta a uno mismo.
Sí, señora.
Yo este fin de semana os emplazo a que seáis muy amables, dignos de ser amados y que seáis muy bondadosos por vuestra salud.
Bueno, lo que puedan.
Hagan ustedes lo que les dejen y lo que puedan, señores.
Querida, hasta la semana que viene.
Adiós, Alberto.
Qué rápido gira todo, ¿verdad? Qué veloz avanza el mundo y esta rueda cada vez es más fácil, más difícil, ¿no? Continuarla y montarse en ella. Vamos a escuchar una carta. Todos los viernes me gusta cerrar con el comentario de mi querido Antonio Agredano, que en lugar de una crónica, pues me deja en el buzón una carta.
Alberto, así es como empiezan las cartas, ¿no? Y me pregunto si esto que vengo haciendo los viernes es una carta realmente, si estas palabras frente al micro suceden como sucedían aquellas otras palabras que escribía con una caligrafía infernal hace ya muchos años. Los WhatsApp, los correos electrónicos, el Instagram, la inmediatez ha derrumbado aquella arquitectura de papel y tinta, aquellas confesiones y aquella cercanía en la distancia. También con internet se acabaron nuestras esperas, que eran maravillosas por su ingenuidad. Mirar el buzón a diario, esperando una contestación, escuchar el timbre, ver al cartero por la ventana y ponernos nerviosos como un perrillo que gira sobre sí mismo con las orejas tiesas. En aquellas cartas había expectativa y había pausa, que son dos ingredientes que faltan en nuestros días. La vida ahora se cocina en el microondas, con demasiada prisa, sin demasiadas ganas, casi por compromiso. Pero antes, cuando nos sentábamos delante del papel y cuidábamos un poco la forma y el fondo de estas palabras, imaginábamos cómo sería leída esa carta. Los días, desde luego, tenían otro ritmo. Y no digo que sea mejor o peor. Yo tengo memoria, pero yo no soy un nostálgico. Digo que los días eran más anchos, no más largos, porque el tiempo es cruel en su exactitud, pero sí más amplios. Y de alguna forma, más nuestro. O sea, más nuestro y menos de las ciudades, de los desconocidos que pueblan las redes, de la rutina y de la exigencia. Y por eso he empezado con un querido Alberto. Porque delante de este micro, en este breve espacio que tenemos, tengo la misma sensación que tenía hace ya muchos años. Cuando me sentaba joven y entusiasta delante de un papel con un bolígrafo en la mano. Porque las cartas son confidencia lenta. Porque uno escribe, pero nunca sabe para quién escribe. Porque uno habla y a veces olvida quién le escucha. Porque uno siente, y ya me parece un acto de rebeldía sentir en estos tiempos en los que todo el mundo nos dice cómo debemos vivir nuestras propias vidas, qué debemos hacer, cómo debemos criar, qué debemos beber, qué debemos comer, cómo debemos expresarnos y cómo de pequeños somos. Como si fuéramos uno irresponsable o uno egoísta, o lo que a cada cual se le ocurra para hacernos culpables de todo.
Hombre, entiendo que esta, como todas las cartas, tendrá una postdata, ¿no, Agredano?
Y la lleva Alberto, lleva su postdata. Y la postdata es la siguiente. Alberto, quizá no echemos de menos mandar cartas, pero sí deberíamos extrañar cómo era eso de sentarse frente a un papel y mostrarse tal como uno es. Hay un mundo dentro que busca una ranura por la que escaparse, y esa grieta eran aquellas cartas en las que nos abríamos, prometíamos amores eternos y amistades para toda la vida. Nuestros tiempos son tan ligeros que ya solo nos centramos en la superficie. Entre bucear y flotar, el mundo parece haber elegido flotar, despreocupado, olvidándose a veces de que las cosas importantes pesan y siempre que caen se van directas al fondo. Hey.
Querido, este fin de descansito, bueno, estamos al final de la campaña electoral, todavía te queda un poquito de peona, ¿no?
Final de la campaña, como tú sabes, estoy metido en esos temas y sí, estaré, seguramente pase el fin de semana en Mérida, que es un sitio precioso. Intentaré comer en algunos sitios ricos que hay allí. Uh-huh. Y beber el vino extremeño, que no está malo, ¿eh? No, no está malo.
Ya lo sé, hijo, que no está malo. Anda que te vas tú para pa las cosas malas también.
Me voy a trabajar, pero hay horas extra laboras. Hay un ratito para el trabajo y un ratito para un buchito al buche.
Te voy a dar una alegría. Que sí, tengo mirándome aquí a alguien a quien también le he prometido una lista musical y todavía no se la he dado, una lista de canciones. Así que esta lista de canciones de las cartas para Herrera, como se llama este espacio, la tendrás la semana que viene.
Fenomenal, yo ya te mando dos invitaciones a Spotify. Yo soy muy pesado, ¿eh? O sea que te lo puedo mandar toda la mañana.
Toda la semana que viene, tío.
Adiós, adiós.
No se vaya, no se mueva, queda una hora de programa y cosas por contarle. Aquí nos quedamos, de un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que después...
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Mano a Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.